Están en sintonía con las noticias como son.
Bueno, Cuba se ha declarado abierta a los negocios con una nueva ley de inversión extranjera, pero enfrenta un profundo escepticismo debido a una historia que incluye el encarcelamiento de algunos ejecutivos y la búsqueda de mayor control en emprendimientos que resultan exitosos. Así inicia una crónica la agencia Reuters desde La Habana y agrega, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó una ley que abraza capital extranjero como crucial para el desarrollo económico de Cuba, pero decepcionó a quienes esperaban mayores cambios, como por ejemplo permitir que las empresas extranjeras contraten libremente a sus empleados cubanos en lugar de a través del gobierno. La nueva ley entrará en vigor en un plazo de 90 días. Y como habíamos adelantado, pues vamos a hablar precisamente de este tema. Vamos a saludar a Carlos Saladrigas, codirector del Cuba Story Group, también empresario cubano-americano, al señor Hugo Cancio, fundador y editor de la revista On Cuba Magazine, empresario también, y desde Pinar del Río, al director de la revista digital Convivencia, Dagoberto Valdés. Yo soy José Luis Ramos, así que bienvenidos a las noticias como son. Comencemos por Cuba. Dagoberto Valdés, ¿cómo se muestran los cubanos al conocer que el Parlamento ha finalmente decidido poner en vigor esta ley de inversión extranjera?
Bueno, en primer lugar hay que diferenciar qué cubanos. El cubano de a pie, bien poca repercusión le hace esta ley, porque en fin de cuentas, para que los supuestos beneficios que tenga lleguen a los bolsillos y a la economía familiar, hay un largo tramo. Pero para las personas que están más al tanto de los cambios en Cuba, los pequeños empresarios, los cooperativistas, los agricultores y también los empresarios cubanos, pues resulta una ley que ha despertado mucho interés y también no poca duda.
Carlos Saladriga, al conocer que la ley de inversión extranjera fue aprobada por el Parlamento cubano, ya conocíamos, y también Hugo Cancio, todos, ¿no?, un poco de detalles de lo que traería la misma. ¿Qué es lo que más a usted le ha llamado la atención? ¿Qué es lo que pudiera ser algo relevante si es que tiene esta nueva ley de inversión extranjera en Cuba? Carlos Saladriga.
Bueno, yo creo que es un paso importante hacia adelante. Yo creo que todos estamos muy claros de que Cuba necesita la inversión extranjera para arrancar su economía. El problema es que, como todo lo que han hecho hasta ahora, no es suficiente. Todos hubiéramos querido que fuera mucho más allá de lo que ha ido. Por otra parte, yo creo que hemos visto un patrón que se introducen cambios y después, poquito a poco, se van cambiando sobre la marcha. Como lo hemos visto con todos los otros cambios que han habido, sale de primera instancia el cambio y después vienen pequeños cambios al cambio. O sea que yo espero que sobre la marcha se modifiquen muchos aspectos de esta ley. Para mí los que más desencantan son dos aspectos muy importantes. El primero es que sea una ley de inversión extranjera y no una ley de inversión. Yo hubiera querido que mis hermanos cubanos tengan los mismos derechos a invertir en Cuba que a lo mejor tuviera yo bajo esta ley como extranjero, o que tuviera un extranjero, un alemán, un chino, un americano. Eso a mí me preocupa y me molesta porque yo creo que la mayoría de los empresarios extranjeros que quieran invertir en Cuba van a querer y desear asociarse con cubanos en la isla, porque es lo que se hace en todas partes del mundo. Si yo voy a abrir un negocio en Colombia, ahora voy a abrir uno, por ejemplo, yo me quiero asociar con unos socios colombianos porque son los que conocen el terreno, conocen el mercado, conocen el país. Eso es muy lógico. También es muy lógico darle a tus empleados clave, a tu equipo clave, incentivos de participación en el negocio. Y eso es algo que esta ley no aparenta permitir o si queda muy confuso si lo permite o no. Y el segundo defecto muy grande de esta ley es que no permite la libre contratación de los empleados. Yo no conozco un empresario que le guste estar amarrado y tener que contratar a la gente que te suministra una agencia única, que es el caso de Cuba, y que tengas que pagarles a esta gente a través del gobierno y que no puedas pagarle directamente a tus empleados y compensarlo e incentivarlo de una forma directa. Y esto conduce a mucha corrupción, como hemos visto en muchos de los casos que tú mencionaste, José Luis, que muchas de estas personas han tenido problemas legales porque le compensan, le dan bonificaciones, compensaciones a sus empleados por debajo de la mesa.
Precisamente quiero, antes de preguntarle a Hugo Cancio su opinión, compartir con ustedes y con el auditorio. La agencia Reuters recoge también las declaraciones de Richard Feinberg, que fue el consejero de Seguridad Nacional de la administración del presidente Bill Clinton y hoy es profesor de la Universidad de California en San Diego, y él dijo: considerando lo que sabemos hasta ahora, esto representa cierta mejora en el clima de inversiones, pero todavía existen obstáculos importantes. No lo sabremos realmente hasta que veamos cómo es aplicada en la práctica. Y precisamente aquí va la pregunta para Hugo Cancio. ¿Usted cree que en la práctica, y decía Carlos Saladriga, que es una ley que inicialmente aparece, pero que con el tiempo puede tener cambios dentro de la propia ley? Bienvenido también.
Gracias. Mira, yo a ver, es muy difícil ir en contra de la lógica, y todo lo que Carlos acaba de comentar tiene una lógica indiscutible. Es decir, esos son los problemas graves o las dificultades que no encontramos o que encontramos dentro de la nueva ley, ¿no? Yo pienso de que el cubano de la isla, digamos, a pesar de que no puedes tener ningún tipo de asociación comercial con una persona en particular, creo que la ley, si no me equivoco, tendría que volverla a revisar, permite lo que le llaman los joint ventures, como en las cooperativas establecidas dentro de Cuba. Es decir, si un cubano en la isla tiene una cooperativa, yo creo que tienes la posibilidad de asociarte, de buscar un inversionista extranjero que se asocie a esa cooperativa. Lo que no puedes buscar es un socio, es decir, una persona legal para hacerlo. La ley tiene muchas deficiencias, la ley no es la ley que muchos esperábamos, pero creo que es el comienzo de algo. Creo que abre las puertas, creo que es algo positivo, y creo que vamos en una dirección correcta. Que las leyes pueden cambiar y pueden variar, yo creo que sí, que van a haber muchas modificaciones que ayuden a que la ley siga adelante y se abra mucho más. También puede ser el regreso de alguna vez, también puede haber algún retroceso en la ley, pero yo espero que no. Yo estoy muy optimista y espero que esta ley sea el comienzo de algo mucho mejor por llegar.
Lo que dice en este acápite es: de forma excepcional se permite inversión extranjera en fórmulas de gestión no estatal, concretamente cooperativas, pero el Estado tendrá un papel de control en esos proyectos para que no se produzca concentración de la propiedad. Sin duda, bueno, es algo nuevo, pero fue sorpresivo, y le pregunto también a Hugo Cancio, fue sorpresivo la declaración del señor Malmierca, de Rodrigo Malmierca, el ministro de Comercio Exterior, cuando señaló: Cuba no irá a buscar inversión extranjera a Miami. ¿Hacia dónde va dirigido esto entonces, Cancio?
Mira, precisamente antes de tomar esta llamada hablaba con un amigo sobre el tema. Las declaraciones del ministro Malmierca me parecieron desafortunadas, me parecieron totalmente innecesarias, es decir, pero bueno, además me parece que fue una declaración, creo que incluso habló sobre, o alguien dentro del órgano oficial cubano habló nuevamente sobre la mafia de Miami, algo que hacía mucho tiempo no se escuchaba desde las filas del ejecutivo, digamos, de los gobernantes o de los miembros del gobierno de Cuba. La inversión extranjera es para extranjeros. La ley no excluye a cubanos residentes en el exterior y menos cubanos de Miami para invertir en Cuba. Y ellos saben muy bien, y lo sabe el gobierno norteamericano, que la gran mayoría de los negocios que están hoy floreciendo dentro de Cuba son negocios con capital enviado desde Miami. Entonces no estarán buscando dinero en Miami, pero sí el dinero que está llegando a Cuba, los negocios que se están estableciendo en Cuba hoy, es dinero de Miami. Eso es inevitable y lo saben todos.
De acuerdo.
Claro que sí. Dijo el señor Malmierca, y de acuerdo a la Agencia de Información Nacional, AIN, de Cuba: los emigrados podrán invertir siempre que se trate de personas que no tengan posiciones adversas al proceso revolucionario ni estén vinculadas con la mafia terrorista miamense, y que, por otra parte, ofrezcan un negocio de interés sustantivo para el país según la cartera de inversiones existente. Dagoberto Valdés, ¿qué le parece a usted? ¿Usted se sorprende cuando, antes de aprobar la ley, aparece Malmierca tapándole la cara a la inversión de Miami?
Mira, yo creo que se trata del corcoveo propio del cambio, de todo cambio. Es la lucha entre la necesidad económica, la necesidad de cambio, y el voluntarismo político. Estamos ante un sistema que quiere subsistir, pero que no quiere cambiar en la esencia. Entonces, esto es sobre todo destinado a ese sector ultraconservador dentro de la fila del Partido Comunista y del mismo gobierno cubano, que responde también a titulares que salen en la prensa de hoy, en la prensa nacional, que dice: esto es para más socialismo, nos vamos a entregar el país a transnacionales, palabras que se usaba antes para definir a la inversión extranjera, etcétera. Es la dialéctica entre la necesidad de cambio y el inmovilismo. Yo, en mi opinión, creo que hay una posibilidad de cierta apertura. Lo que pasa es que la ley, sola ella, por aprobarse, no funciona. El sistema está encorsetado, está bloqueado por él mismo. El lineamiento número 3 dice: no se puede permitir la acumulación de propiedad de los cubanos. En el mismo lineamiento 3 del Congreso del Partido. Por lo tanto, esto es un corsé para esta ley. Y por otro lado, me llama la atención, en uno de los editoriales de nuestra revista ha salido, que se necesitan 3 leyes para hacer los cambios que la economía cubana necesita. La primera de todas, la ley de la propiedad, solo de la propiedad, del reconocimiento de la propiedad privada, cooperativa, porque si no, los cubanos se convierten en mano de obra barata a través de una agencia de contratación. La segunda ley es la ley de libertad de empresa para los cubanos residentes en Cuba. Y la tercera, la ley de inversión, como decía Carlos, no la ley de inversión extranjera, sino la ley de inversión. Es muy significativo que un sistema que se llame socialista comience precisamente por la ley de inversión extranjera, cuando dice defender la soberanía nacional. La defenderá de las otras naciones y del mundo globalizado, pero no defiende la soberanía de los ciudadanos cubanos, que reside en esas dos leyes que deben complementar esta. Por lo tanto, esta ley nace con serias dificultades reconocidas por ellos mismos también: el endeudamiento, la falta, la restricción de divisas, la escasez de divisas, los errores cometidos en el pasado en esta actividad y el embargo dentro de las 4 que menciona el mismo Manuel.
Tiene una serie de dificultades el país. Carlos Saladriga, la posibilidad de apertura, lo decía hace un momento Dagoberto Valdés, pero esto refleja que hay un sector, pienso yo, y le pregunto a usted también, hay un sector aparentemente que no desea esa apertura económica, pero sigue teniendo oposición gubernamental. Entonces, los cambios que está buscando Raúl Castro.
Yo creo que sí, y yo creo que es obvio que lo estamos viendo suceder, y en ese enfrentamiento entre el inmovilismo ideológico, etcétera, y el deseo de, y la necesidad de cambiar, no el deseo de cambiar, sino la necesidad de cambiar, queda atrapada la productividad económica del país. Por eso es que hemos visto que todas las medidas económicas que se han tomado hasta ahora han tenido impacto a nivel individual, una persona que ha logrado echar su negocito hacia adelante, etcétera, y eso es importante, pero no han tenido un impacto grande en la productividad y en la producción económica del país. Y a mí me parece que esta ley va a nacer atrapada, como dice Roberto, atrapada en ese emparedado que no la deja progresar. Imagínate que, según yo la entiendo hasta ahora, cualquier inversión, y creo que el mínimo creo que es de 1 o 2 millones de dólares, que no es tanto, cualquier inversión tiene que ser aprobada por el Consejo de Estado. Entonces, es complicadísimo, ¿no? Entonces, todo te lo afectan de una forma burocrática tal que dificulta el proceso, te complica el proceso, y como dijo Dagoberto, mientras no aclaren los derechos de propiedad, ¿cómo, qué yo voy a hacer con mi empresa? ¿La puedo vender? ¿A quién se la puedo vender? ¿Quién me la puede comprar? ¿Cómo la puedo comprar? ¿Qué leyes me amparan? En fin, hay una serie de obstáculos muy grandes, y como hacen estos cambios a gotera, se dificulta entender cómo todo esto va a tener un impacto significativo e importante dentro de la producción y la productividad del país.
Precisamente algunos expertos están diciendo de que la aproximación de Cuba, del gobierno cubano, a empresas extranjeras ha sido algo arbitrario y destacan, ponen de ejemplo, si un negocio tiene éxito, el gobierno a menudo quiere una participación mayor, da la bienvenida al financiamiento extranjero, pero una vez que el proyecto es operativo, el gobierno quiere hacerse cargo. Usa a los extranjeros donde mejor le convenga y los deja fuera tan pronto como pierdan utilidad, dijo un diplomático consultado, un diplomático europeo, que fue consultado por la agencia Reuters. Me gustaría que Hugo Cancio, que precisamente está en Cuba, tiene su revista exitosa, ¿no? On Cuba Magazine, nos dé un poco más de entendimiento de lo que él esperaba y lo que esperaban sus amigos y con quien ha venido conversando dentro de Cuba. ¿Era esto o se quedó muy corta la ley, Hugo Cancio?
No, obviamente se quedó corta, pero tenemos que ser optimistas, es un buen comienzo. No es lo que deseábamos, no es lo que estábamos buscando. Incluso no es lo que muchas personas dentro de Cuba me habían comunicado que iba a suceder. Se quedó muy corta la ley, pero siempre tenemos tiempo y espacio para mejorarla. Y yo creo que, yo sí pienso de que el gobierno cubano actual está en busca de esa inversión, la necesita, necesita de la ayuda de sus emigrados, como pasó en China, como ha pasado en Vietnam, con los chinos de ultramar que llegaron e invirtieron en su país, y ayudaron a la recuperación económica de su país. Yo pienso que los cubanos residentes en el exterior también van a marcar una pauta en el futuro de Cuba, y se está abriendo. Lo que pasa es que, como todos han dicho y todos estamos de acuerdo, existe un forcejeo en estos momentos dentro de las personas que sí quieren llevar a cabo esas reformas y personas que no. A mí me han comentado sobre debates internos fuertes donde hay personas que se oponen a que los cubanos residentes en el exterior regresen a invertir en su país. Y no estamos hablando de los cubanos de Miami solamente, estamos hablando de todos los cubanos que residimos en el exterior. Y también eso hay que comprenderlo de cierta manera. Si hay personas que han vivido dentro de Cuba, se han preferido, por para bien o para mal, quedarse dentro del país, sacrificar su vida, la de sus hijos, han apoyado a ese sistema y hoy por hoy ven que el vecino de al lado, que en un momento determinado estuvo en desacuerdo y se vio forzado a emigrar o emigró porque quiso, hoy regresa con privilegio de inversionista extranjero, hoy tiene oportunidades que él no tiene, y eso es comprensible también. Y por eso es que estamos viendo, de cierta manera, digamos, unas opiniones por un lado y otros criterios en los periódicos en la prensa nacional cubana.
Claro, pero hay que esperar para invertir, por ejemplo, que se determine qué pasa con el embargo. El embargo, Ocancio, Carlos Saladrigas y también Dagoberto Valdés, hoy invitados en el programa, es un problema, es un obstáculo, pero es algo que impide, por ejemplo, a los norteamericanos invertir en Cuba, ¿verdad, Cancio? No se puede hacer porque el gobierno, hay restricciones, hay un embargo económico que lo impide, pero también hay que cumplir con las leyes, porque Estados Unidos, y ojo con esto, recientemente acá en el programa hablábamos de eso, ha venido obligando en los últimos meses a muchas compañías extranjeras a que elijan entre hacer negocios con Cuba o hacerlos con Estados Unidos. Cancio.
Bueno, sí, hay negocios en este momento están permitidos hacer con Cuba bajo licencia específica del Departamento del Tesoro o licencias generales. Por ejemplo, la venta de alimentos, lo que es los intercambios culturales, las mismas personas que tienen los vuelos charters a Cuba, todos tienen licencia y demás. Y me imagino que se estarán abriendo otras vías legales para esto. Lo que pasa es que esto ahora pone, en mi criterio personal, y que Carlos diga cuál es su opinión, en mi criterio personal esto pasa, digamos, la bola del campo de tenis, ¿no? De una cancha a la otra, ¿no? Donde pone ahora al gobierno norteamericano bajo la mirilla o la presión de algunos empresarios norteamericanos y cubanos exiliados que sí desean invertir en Cuba, que sí han sobrepasado la barrera ideológica del espérate, yo no quiero hacer negocio en un país comunista, sí están viendo las oportunidades. Porque para nosotros los cubanos, invertir en nuestro país de origen tiene una responsabilidad muy grande, responsabilidad de digamos, de inversión, como representantes, digamos, de una suma de capital que se va a invertir en el país, y también el valor sentimental estar invirtiendo en tu país de origen, que estás ayudando a la economía de tu país y de tu pueblo. Entonces, yo creo que esto, de cierta manera, pone al gobierno norteamericano, digamos, en aviso de la existente necesidad o deseos de muchos empresarios norteamericanos en general de invertir en Cuba. Y es posible que la administración se mueva, no tengo la menor idea, pero es posible que a lo mejor la administración ya esté valorando algunas posibilidades.
Carlos Saladriga, la ley de inversión extranjera, por ejemplo, usted, si quisiera hacer una inversión en Cuba, ¿usted considera, como está, como la han planteado, la conocemos hasta ahora, que le ofrece garantías a un negocio suyo privado particular en Cuba?
Basado en mi análisis preliminar de la ley, y quiero dejar eso claro porque no he tenido la oportunidad de estudiarla a fondo, aparte que faltan todas las regulaciones que tienen que venir junto con la ley, etcétera. En mi opinión no las ofrece, y sobre todo menos las ofrece para nosotros. Por ejemplo, cuando un ministro dice que los cubanos no queremos, no vamos a ir a buscar capital a Miami, o cuando dicen, si es un individuo cuyas ideas no están acordes con las del sistema, ¿qué garantía me diera eso a mí? Yo no sé. Yo lo que sí te puedo decir, que para que fluya capital hacia Cuba, en las dosis que hace falta para levantar la economía de una forma significativa, tiene que tener certeza. Hay que eliminar las incertidumbres. Y esta ley, desafortunadamente, todavía conlleva muchas incertidumbres. ¿Qué sucede cuando hay gran incertidumbre en el ámbito de inversión? Que el costo de la inversión sube, el precio se hace más alto. En donde yo quizá, a lo mejor yo invierto en Cuba si mi retorno es de 50% anual, pero yo no voy a invertir en Cuba si mi retorno es de 10%. ¿Entiendes la diferencia?
Totalmente.
Entonces, eso es lo que esa incertidumbre, esa ley que pudo haber sido mejor y no lo fue, le va a costar dinero a Cuba, porque le va a exigir al inversor una tasa de retorno más alta de lo que pudiera haber sido si Cuba hubiera pasado una ley normal. Cuba y esta ley siguen queriendo vivir en la anormalidad, en la excepcionalidad al orden mundial. Y esos son los errores, y por eso es que yo no creo que vamos a ver una ola de inversionistas interesados en Cuba. Creo que vamos a ver una ola de curiosos que van a empezar a hablar, a investigar, y eso es importante. Y eso es algo que el inversionista americano no tiene esa opción, y es un error por parte de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ha quedado muy claro que nosotros consideramos el embargo no solo un error garrafal, sino algo que obstaculiza los cambios en Cuba. Lejos de ayudarlo, los obstaculiza. Pero yo no creo que la ley fue lo suficientemente buena para que haya una ola de interés o de cambio, o que le ponga presiones enormes a los comerciantes americanos. Si hubiera sido distinta, yo coincido con Hugo en que la presión interna en Estados Unidos hubiera sido enorme, enorme, posiblemente suficiente para conseguir un levantamiento del embargo. Pero como la sacaron, tal como la sacaron, no creo que tenga ese impacto de crear esa presión y ese interés.
Bueno, lamentablemente se ha terminado el tiempo. Ojalá que muy pronto pues se revise la ley, se amplíe y que lleve a mejor entendimiento, al entendimiento que se necesita, que es por el bien de la nación cubana y del pueblo de Cuba. Gracias, Carlos Saladriga, también a Hugo Cancio y a Dagoberto Valdés. Hoy en las noticias como son, nosotros vamos al cierre. Bueno, el tenor Plácido Domingo ha sido nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Murcia en un acto en el que ha destacado el gran honor que supone para él esta distinción y el hecho de que sea otorgada por una institución docente de tanto prestigio con casi 8 siglos de historia. Durante su intervención en una rueda de prensa, Plácido Domingo ha remarcado la importancia de enseñar música a los niños desde que son pequeños, al menos con una hora semanal en los colegios, ha dicho él. Así, ha admitido que hay escuelas especializadas, pero ha considerado que debería ser obligatorio enseñar música a los pequeños en la escuela. Y en este sentido afirmó que los niños ya escuchan habitualmente música popular, pero ha estimado que sería necesario inculcarles desde pequeños la música clásica, la ópera y la sinfonía. Así nos vamos, gracias a Johnny Hilfer, también a Everest Semanat. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.